Rompecabezas.
Zona Central.
Esta es la rendición de cuentas más prudente que yo recuerdo en un año preelectoral. Esa fue la afirmación que dejó la semana pasada el ministro de Economía, Daniel Astori, al presentar en el Parlamento el último mensaje presupuestal de este periodo de gobierno. Lo hizo al defender la austeridad, dijo él, de un proyecto que plantea un incremento de gasto público de 160 millones de dólares. La única excepción, sostuvo, fue en el año 2003, cuando el país sufrió el impacto de la peor crisis económica de su historia reciente. En el actual contexto, se trata de un término que permite varias lecturas. Para los sindicatos y para algunos sectores del Frente Amplio tal vez sea demasiado austero, si se toma en cuenta que dejó por el camino varias de las promesas incluidas en el programa del gobierno del oficialismo. La oposición tiene otra lectura, muy distinta. Es por eso que recibimos ya al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. ¿Cómo te va, Conrado?
Buenos días,
estábamos
Daniel.
Estábamos hablando fuera de micrófonos de la rendición y estábamos obteniendo, bueno, los primeros conceptos de Rodrigo, que ya estuvo por de Conrado Rodríguez, que ya estuvo por otros medios hablando un poco de esto. ¿Cómo la ves la rendición?
Bueno, yo creo que el gobierno se perdió una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para dar una señal de austeridad que la gente está solicitando. Los números de las cuentas públicas son números cada vez más complicados. Y no parece que vaya a haber un cambio inmediato en los próximos meses o años. Por lo tanto, esta era la última rendición de cuentas de este gobierno, en la cual se podían hacer modificaciones presupuestales para el año 2019 y para el año 2020. Y yo creo que ahí debían haber medidas concretas de contención del gasto o de austeridad, son obviamente que son sinónimos y van de la mano. Uh-huh. Lamentablemente no en el articulado de la rendición de cuentas eso no está, no existe. El gobierno, ante esta situación de un déficit fiscal abultado que llega al 4% en el año móvil de mayo del año pasado a mayo de este año, con una situación del desempleo que viene en crecimiento y que preocupa muchísimo, porque mismo el Ministerio de Economía reconoció que en los últimos 4 años se perdieron 47.000 empleos, cifra realmente fuerte, muy abultada, muy fuerte, porque aparte uno tiene que calcular también por los familiares, digamos, que tiene cada uno de estos empleados, claro. De estos trabajadores. Uh-huh. Entonces, hay una situación en cuanto a la inflación que se salió un poco en lo que era el rango meta que se había puesto el Ministerio de Economía. O sea, también hay una preocupación, pero todos los números dan que la situación se viene empeorando. Entonces, hay algunas actividades concretas, las diferentes actividades que se realizan en el país, tienen muchos problemas, entre ellos la construcción, que había bajado la cantidad de empleados, uh-huh. Lo que tiene que ver con la industria manufacturera, también hay una disminución bastante importante. Esto se ve mucho, sobre todo en el interior del país, donde en algunas localidades habían empresas emblemáticas que terminaron cerrando, y obviamente eso impacta fuertemente en la cantidad de empleos, en el consumo de determinados departamentos. Entonces, claro. Ante una situación bastante compleja y ante un escenario internacional que el propio ministro de Economía trazó cuando vino a la Comisión de Presupuesto, en el cual se da una situación de incertidumbre en lo que pase con Argentina, lo que pase con Brasil, en lo que está pasando con Estados Unidos y su guerra comercial con China, lo que tiene que ver con la suba de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, ante ese escenario macro de incertidumbre y de volatilidad, la economía uruguaya está inserta en ese escenario en el cual tiene una cantidad de problemáticas, y el Ministerio de Economía, en vez de proyectar una rendición de cuentas que justamente apuntale a que ese escenario internacional no juegue en contra, bueno, decide aumentar el gasto en esta rendición de cuentas. Entonces, yo creo que las señales que está dando el Poder Ejecutivo, el gobierno, son realmente complicadas, porque no se avizora una situación mejor en los próximos tiempos. De hecho, con estos aumentos en la rendición de cuentas, que se está aumentando el gasto en cercano a 153 millones de dólares, para el año 2019 y más de 160 para el año 2020, con este aumento de gasto, posiblemente el próximo gobierno vaya a tener que tomar medidas concretas de contención del gasto y de ajuste. Lamentablemente esto va a ser así. Entonces, yo he dicho que, en definitiva, el ministro Astori ha proyectado una rendición de cuentas de campaña electoral. Y no lo digo en el sentido de la cantidad de aumentos que ha dado en esta rendición de cuentas, sino en el sentido de que el ministro sabe perfectamente de que no debe de aumentar el gasto por la situación que vive el Uruguay y que vive la región y que vive, se vive a nivel internacional, pero aún así decide aumentarlo para quedar bien en la interna del Frente Amplio, para quedar bien con algunos sindicatos públicos y para intentar perfilarse en una candidatura presidencial. Después veremos si el tiempo le da la oportunidad de serlo o no serlo. Pero él, sabiendo de que no debe aumentar el gasto, lo hace justamente porque es una rendición de cuentas de campaña electoral.
Vos decís que hay política detrás, Conrado. Decís que él se está aumentando porque se está frente a un periodo, el nuevo periodo electoral. Esa es más o menos la base de tu fundamentación. Exacto. Bien, ¿te preocupa este tema que a mí me ha preocupado mucho? Que digo, ya en enero de 2017 este déficit en torno al 4% era el peor déficit fiscal desde 1990, y lo decíamos en enero de 2017, después se ponen los impuestazos, se aumenta, ¿verdad? Hace más caja el Estado y quedamos igual, no movemos la aguja. Exacto. ¿No es preocupante eso?
Sí, sí, por eso es preocupante, porque la tendencia del déficit ha sido creciente. Entonces, ante un crecimiento de la economía sostenido en los últimos 15 años, un crecimiento histórico, que el Uruguay creció en determinados tiempos a más del 5% y en otros tiempos a más del 6%. O sea, sí, sí. Realmente hubo una bonanza económica muy importante. Uh-huh. El Uruguay no puede tener el nivel de déficit que tiene en la actualidad. Uh-huh. Y esto, traducido al criollo, implica un mayor endeudamiento para poder tapar ese déficit, y obviamente que ese servicio de deuda lo terminan pagando los ciudadanos. Entonces, como el gasto se ha venido incrementando de forma sostenida y el déficit ha venido creciendo también de forma sostenida, el gobierno tuvo que echar mano a un ajuste fiscal. En su momento se habló de una consolidación fiscal, sí, sí. Esa inflación verbal que utiliza el ministro Astori para tapar lo que es la realidad, ¿no? En definitiva, se tuvo que echar mano a un ajuste sobre los ingresos, sobre ingresos de trabajadores y jubilados, básicamente, uh-huh. Porque después el año siguiente, o sea, el año pasado, nuevamente se tuvo que hacer otro ajuste a través de la suba de lo que tenía que dar con la tasa consular, ¿no? A las importaciones y algunos impuestos menores, algunas plataformas digitales como puede ser Netflix o Airbnb y sí. Demás. Entonces se tuvo que echar mano a la creación de impuestos o a la suba de los impuestos ya existentes, contradiciendo lo que fue una promesa sí, de campaña de que no se iba a subir la carga impositiva en este periodo.
No solo eso, cosas que se ha subido. En septiembre Vázquez estaba diciendo que iban a bajar los servicios, incluso la UTE, la luz, ¿no?
Digo, bueno, entonces los ajustes han venido por el lado de los impuestos y también por el lado de las tarifas públicas. Digo, es notorio lo que viene sucediendo de forma sostenida con las tarifas públicas, la gente lo vive en su diario vivir. Y por ejemplo, en el caso de UTE, que se habían jactado en su momento, mismo la ministra Cose, antes el ministro Kremerman, y una cantidad de actores de gobierno que se podía bajar la electricidad, el costo de la electricidad, esto no sucedió, fue creciendo, y se le pidió recursos extraordinarios a UTE para poder financiar parte del déficit que tiene el gobierno.
Los propios trabajadores de UTE decían eso, los sindicalizados decían que se podía tener una tarifa más barata.
Es así. De hecho, bueno, en esta rendición de cuentas, entre varias pastillas que surgen del articulado, hay un artículo, el 310, que habla del Fondo de Estabilización Energética, que fue un fondo que se creó en el año 2010, en la ley de presupuesto del año 2010, y que fue fruto de situaciones de contingencias en cuanto a cambios climáticos que se sufrieron 2 años de sequía en el Uruguay. Y se creó ese fondo a instancia, obviamente, del gobierno, pero con el apoyo de la oposición, para prever esos sobrecostos energéticos y que justamente no se tuviera que subir la tarifa por esa razón. Entonces, lo que se hizo fue un fondo que en la actualidad, hasta hace pocos meses, tenía 300 millones de dólares, que el gobierno luego dijo que parte de ese fondo, en verdad, ya era un exceso tener tanto dinero en ese fondo, y que creía que con 120 millones de dólares se las arreglaba. Entonces desafectó unos 177 millones de dólares y los pasó a rentas generales, pero con una motivación concreta, que no estaba explicitada en el proyecto de ley de que justamente se desafectó ese dinero, que era invertirlo en obras de infraestructura, obras ferroviarias para la empresa UPM. Nosotros lo que dijimos en mayo de este año, cuando se discutió este proyecto de ley, fue, primero había que explicitar cuál era la razón real de desafectar ese dinero y, en todo caso, cuál iba a ser el destino. Porque la banca oficialista decía que el destino final iba a ser rentas generales y qué mejor ejercicio de la democracia de que en la próxima rendición de cuentas, o sea, por esta, que se decidiera su destino por parte del Parlamento. Ahora viene un artículo 310 que dice que ese destino del excedente va directamente a obra de infraestructura para la empresa UPM. O sea, lo que se negó en mayo de este año, bueno, ahora aparece. Claro. Y ese dinero, lo que quiero decir concretamente, porque es muy importante, ese dinero lo puso la gente a través de un sobrecosto en su factura, en las facturas que venían de UTE. Entonces, nosotros pedimos que ese dinero, esos 177 millones de dólares, volvieran a sus verdaderos propietarios, claro, que son los usuarios y clientes de UTE, que en definitiva, durante todo este tiempo, desde el año 2010, pagaron un sobrecosto en las facturas. Lamentablemente, el gobierno del Frente Amplio no ha entendido que debe ser así y, bueno, lo va a destinar para estas obras de infraestructura.
Bien. ¿Qué vos decías, ¿no? Digo, se gastan 160 millones, se disponen para gastar 160 millones de dólares más en un año, una cifra alrededor de eso también para el otro año. ¿En qué cosas ustedes habrían ahorrado menos? ¿O qué cosas ustedes dirían, bueno, yo esto acá hubiese bajado?
Bueno, yo creo que el Estado, el Uruguay gasta casi 19 mil millones de dólares por año a nivel de presupuesto. Uh-huh. Obviamente que mucho del gasto no es un gasto eficiente, no es un gasto que genere avances concretos en determinadas actividades, eso lo ve todo el mundo. De hecho, hay algunas encuestas que tienen que ver con la educación y cómo es la percepción de los ciudadanos con respecto a si la educación, de qué manera está, si está peor, si está mal, si ha avanzado o no ha avanzado. Obviamente que todo ese, por ejemplo, el gasto que se ha incrementado en la educación, yo creo que no ha habido un estudio real de en cuanto a si ha habido efectividad o una mejora en el gasto, en la calidad del gasto, básicamente nos estamos midiendo por incrementos, ¿no? Y estamos midiendo una supuesta calidad de la educación de si gastamos, si llegamos al 6% del PBI para la educación o si es menos. Yo creo que hay una cantidad, pero para ir concreto, yo creo que, por ejemplo, la creación de secretarías en la órbita de presidencia no tiene ningún tipo de sentido. Se crearon en la ley de presupuesto del año 2015 algunas secretarías, por ejemplo, una secretaría que tiene que ver con el cambio climático, con el agua, que en realidad eso ya es realizado por algunos ministerios. O sea, sí, los ministerios
se superponen
áreas, estructuras burocráticas que realmente nosotros no le encontramos sentido. Y ahora en esta rendición de cuentas se crean cargos de particular confianza, que son los secretarios de estas secretarías que están en la órbita de presidencia, que obviamente que van aumentando el gasto. A lo mejor se me va a decir, bueno, un cargo no mueve la aguja, pero también las señales que se han venido dando han sido todas contraproducentes, porque esto ha sido sistemático absorber o concentrar poder en presidencia, quitándole funciones a determinados ministerios que tienen sus cometidos a través de las distintas leyes que ha aprobado el país, y eso ha duplicado la estructura del Estado. Entonces yo creo que por ahí podía haber un ahorro concreto.
Un recorte, claro.
Y también, los adscriptos que tienen los ministros, que es un escándalo. Tienen casi 100 adscriptos que el año pasado gastaron en honorarios cerca de 2.500.000 dólares. Entonces ha habido una inflación en los cargos políticos y de particular confianza que obviamente eso rechina, porque cuando hablamos de que hay organismos que precisan recursos, bueno, hay otros lugares donde realmente el gasto no es eficiente y de hecho linda con lo que tiene que ver con el clientelismo.
Claro, claro. O sea, básicamente lo que está mal es la gestión, digo, ¿no? El dinero que se gasta, en lo que ustedes ven es que hay mala gestión o, como en este caso, superposición de tareas que podrían ser reducidas a una oficina sola, ya sea que esté dentro del Poder Ejecutivo o dentro de alguna cartera ministerial.
Exacto. Y luego hay otros lugares, ¿no? Hay algunas agencias que ha creado el gobierno en los últimos tiempos, que también hay repetición de actividades dentro del gobierno, que vaya a saber por qué lo hacen, si es por cuotas políticas internas dentro del oficialismo, pero en definitiva lo real es que se viene gastando muchísimo en todo eso y creo que realmente desde ahí es un lugar para recortar. Yo creo que la señal concreta que se tendría que haber dado en la rendición de cuentas era de no aumentar el gasto. Ahora, esto no quita de que hay lugares dentro de la administración que necesitan, claro, un refuerzo. Claro. Pero este refuerzo que se le tiene que dar a determinados lugares tenía que ser objeto de una redistribución interna dentro del presupuesto nacional. Que eso los parlamentarios estamos habilitados para hacer. Los parlamentarios, cuando llega la rendición de cuentas o el presupuesto nacional, lo que no podemos es aumentar el gasto que viene del Poder Ejecutivo, uh-huh, pero sí hacer redistribuciones. Entonces yo creo que sí, que hay lugares donde se necesitan refuerzos concretos. Yo lo he dicho en los últimos días, lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación. Se ha implementado un nuevo código que, bueno, hay algunas divergencias en cuanto al sistema o al nuevo paradigma, pero lo real es que, sobre todo en el interior de la República, nosotros lo que vemos es que hay falta de fiscales. Entonces esto es realmente preocupante, claro. Porque obviamente los casos más complicados a veces no pueden ser atendidos con la profundidad y con la situación de esmero que deben de, claro, tener los fiscales para determinar con la dedicación, claro. Porque tienen una cantidad de casos que obviamente que lo hacen imposible poder llegar a conclusiones en poco tiempo, recoger la, claro, prueba y poder iniciar o formalizar los procesos,
sí,
¿no?
Sí, es humanamente
entonces
imposible.
Hay lugares donde realmente se necesitan refuerzos y eso nosotros somos conscientes, pero la señal debía ser de austeridad y de contención del gasto y por lo tanto no da aumento con respecto a lo que ya venía siendo la cifra final con respecto al año pasado.
No, brevemente, tú mencionabas recién que, bueno, esta rendición de cuentas viene con algunas pastillitas, una de ellas sin duda es el artículo 188, incluido dentro del articulado de salud pública. No sé si hubo más alguna novedad con respecto a qué va a hacer, por ejemplo, el oficialismo con este tema, que un poco ustedes dicen, bueno, intenta blindar al Estado ante demandas sobre acceso a tratamientos de alto costo, ¿no?
Sí, nosotros lo advertimos en la comisión de presupuesto cuando vino el ministro de Salud Pública. Lo dijimos claramente, hay un inciso que se agrega a este artículo 188 y que modifica una ley del año 2009. Y se intenta blindar, sí, al Estado con respecto a los juicios que hacen las personas, los pacientes, que tienen necesidad de medicación. Estamos hablando de medicamentos que no están dentro del formulario terapéutico de medicamentos que aprueba el Ministerio de Salud Pública, pero que sí son registrados en el Uruguay. Por lo tanto, se pueden comercializar porque hay estudios de evidencia científica de que esos medicamentos sirven para mejorar la calidad de vida de los pacientes con determinadas, sí, claro, enfermedades o incluso poder vencer algunas patologías. El tema es que una y otra vez el Ministerio de Salud Pública desde el año 2015 ha puesto normas para obstaculizar la posibilidad de que la gente vaya ante la justicia. Este es un nuevo intento. Yo creo que realmente no habla bien de los gobernantes el obstaculizar a pacientes que tienen enfermedades a que no puedan ir a la justicia. Si tienen que ir con una inconstitucionalidad sobre este artículo, obviamente que eso le va a generar demoras y posiblemente, bueno, tenga otros efectos en los pacientes, sí, sí, que son los no deseados.
Increíble además que aconteja en un país que tiene un oncólogo precisamente como presidente, pero bueno, ese ya es otro tema.
Yo creo que un dato para nada menor fue lo que dijo el Ministerio de Salud Pública en la Comisión de Presupuesto, de que se gasta $1,000,000, un millón de dólares anuales por juicios de amparo que, sí, pierde el Estado, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que ante esa cifra, que no la estoy subestimando ni nada que se le parezca, pero realmente obstaculizar por una norma para que la gente no pueda ir a la justicia, Es una cosa muy, muy grosera, ¿no? Si el Ministerio de Salud Pública está convencido de los pasos que ha venido dando y la constitucionalidad de este tipo de artículos, no veo por qué se tiene que agregar esto a una rendición de cuentas para no permitirle a la gente, incluso a la gente que tiene menos recursos, poder ir a la justicia.
Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.